bueno, dediquemos un rato a la ciencia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Pues Jorge, alcalde, ¿qué tal duermes?
Duermo bien, sí. No puedo quejarme. No formo parte de la legión de personas en España que padecen algún tipo de insomnio. Más grave, más leve, más severo, más crónico. No, duermo bien. Debo tener la conciencia o muy laxa o muy tranquila, ¿no?
Que fíjate, Jorge, una cosa. Decías, más o menos, gente con insomnio crónico, que creo que es el peor de todos,
sí.
Más de 4 millones de personas en España. Es una barbaridad, ¿no?
Una barbaridad. Y además el problema es que se ha duplicado en la última década el número de personas que tienen insomnio crónico. Es decir,
10 años.
Que, sí, sí, en 10 años el doble de españoles, españolas, padecen esta enfermedad. Esta noche, esta misma noche, posiblemente 5 millones de personas en España van a tomar algún tipo de pastilla para dormir.
El tema es que la evidencia científica sobre el efecto que tienen este tipo de fármacos, vitaminas, complementos, no está del todo probado, ¿no?
Hay de todo, ¿eh? Evidentemente la química, que ha pasado por ensayos clínicos, que podemos encontrar en farmacia, que nos puede suministrar un médico, funciona. Otra cosa es que sea bueno consumirla permanentemente, otra cosa es que el insomnio crónico haya que tratarlo con química. Con benzodiazepinas, por ejemplo, que es, fíjate, España es el país del mundo
que más consume,
que más,
¿no?,
consume este tipo de medicamentos, pero que lo consume brutalmente. 100 de cada 1000 personas, así, hay 100 dosis de benzodiazepinas por cada 1000 personas habitantes en España y año. En Alemania solamente hay 0,1 dosis por cada 1000 personas,
wow,
y año. O sea, esa es la diferencia de consumo aquí, ¿no? Eso funciona. Funciona porque lo que está clínicamente testado. El resto de terapias, más o menos alternativas, hierbas, medicinas holísticas, pues no siempre funciona, no está demostrado científicamente. Pero el que no esté demostrado científicamente, yo tampoco soy un talibán de eso, ¿eh?
Claro.
Si a ti te vale, si tú duermes mejor, si lo haces dentro de unos márgenes de seguridad que alguien experto te ha recomendado, el sueño es tan complicado, el insomnio tiene tantos factores que hay que tratarlo de alguna manera, porque lo que no se puede hacer es estar mucho tiempo sin dormir.
Ahora te pregunto por asuntos como la melatonina y tal, pero ¿por qué se produce el insomnio? Es decir, ¿es una cosa genética, epigenética?
Es todo. Hay gente que tiene un gen de no dormir.
Sí.
De hecho, hay familias, hay una enfermedad que se llama insomnio familiar pernicioso, familias enteras, muy pocas en el mundo, que mueren de insomnio. Consistentemente.
¿Cómo mueren de insomnio?
Bueno, pues porque que naces y a los 20, 30 años no puedes seguir viviendo sin poder dormir prácticamente ninguna noche de tu vida.
¿Por el cansancio?
Del cansancio, de todo lo que produce la falta de sueño. En España hay algunos casos diagnosticados en el País Vasco de este insomnio familiar, genético, pernicioso. Es el peor estado de un insomnio. Y es heredado por los genes. Pero evidentemente, una enfermedad genética no puede duplicarse en 10 años, como ha ocurrido,
claro,
con el insomnio en España. Tiene que haber otros factores. Y un factor importantísimo es el ambiente. Es que, ¿qué hacemos nosotros durante el día que nos impide dormir? Y ahí hay muchísimos factores de los que, si quieres, podemos hablar, porque hay infinidad de cosas que hacemos mal que luego nos obligan a no dormir bien.
Mira, el otro día se metieron mucho con Marcos Llorente, que le dio una entrevista fantástica a Juanma Castaño, como todas las que hace, la verdad, que está dando vueltas por todo el mundo hispanoamericano. Bueno, hispano, sí, e hispanoamericano. Y hay una cosa que sí tiene sentido de las que dice Marcos Llorente, que son las gafas. Es decir, estas gafas, creo que también hay algunas de cristales azules, uh-huh, y otras de cristales rojos, ¿no? Que solo dejan pasar cierta luz de dentro del espectro que no es tan dañina para la retina y para el cerebro, ¿no?
Tampoco tiene ninguna evidencia científica, hay que decirlo. No está testado en ensayos clínicos, pero hay gente que dice que le funciona. ¿Cuál es el fundamento que habría detrás de ello? Nosotros estamos expuestos a radiaciones de luz que no son las naturales. Las pantallas de nuestro ordenador, nuestro teléfono móvil, estamos permanentemente expuestos a este tipo de luces que no estaban con nosotros cuando el ser humano empezó a andar por esta tierra, ¿verdad? Y nuestro cerebro está pensado para dormir en unos ritmos de luz y de oscuridad que nosotros forzamos permanentemente con el día a día en la civilización contemporánea. Bueno, hay algunas personas que piensan que si filtramos algunas de esas radiaciones y provocamos un entorno de luz más tendiente al infrarrojo, al rojo en este caso, que es el que se puede ver, aliviamos parte de ese efecto. Hay otros filtros que nos permiten liberarnos de la luz azul, que en teoría, dicen algunos científicos, que puede ser la más perniciosa, la luz que procede de las pantallas. Uh-huh. O sea, acostarse viendo el teléfono móvil o la tableta es lo peor que se puede hacer. Uh-huh. Pero todo esto está en el limbo de la investigación científica, porque no existe realmente todavía una evidencia, quizá nunca la haya,
claro,
que nos explique por qué ocurre eso y si eso realmente es cierto.
Porque, ¿qué pasa exactamente en el cerebro y en el cuerpo de alguien que empieza a tener insomnio y que se vuelve crónico?
Claro, habría que diferenciar el grado, ¿no? Evidentemente, no dormir, lo primero que supone es no descansar. Es obvio, ¿no? ¿Para qué descansamos? ¿Por qué descansa el ser humano? ¿Por qué tiene que dormir el ser humano? Porque durante ese proceso de estar dormido se producen infinidad de procesos regenerativos, neuronales, musculares, celulares, que no se pueden producir si estamos despiertos. O sea, nuestro cuerpo cuando nos dormimos no se para, evidentemente. Pone otro modo de funcionamiento. Y ese modo de funcionamiento está relacionado con regenerar algunos procesos celulares, neuronales, con eliminar algunas toxinas que se producen a lo largo del día con la actividad normal. Y en ese proceso se fijan recuerdos, se robustecen algunas capacidades cognitivas, sobre todo la memoria, y se liberan sustancias tóxicas de nuestro organismo que son necesarios liberar. Hay que echar la basura fuera de casa y buena parte de esa basura la echan fuera de casa las células por la noche, como uh-huh. hacemos muchas veces también en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso, si lo detenemos, tiene efectos negativos de inmediato. Claro, si esto lo cronificamos, empezamos a afectar zonas del cerebro que son muy determinantes. Por ejemplo, lo que se llama la masa blanca, el tejido conectivo de nuestro cerebro donde aparecen buena parte de las funciones neurológicas. Entre ellas, una vez más, la memoria. Y está muy demostrado que un insomnio cronificado, permanente, es una de las causas principales de enfermedades como el Alzheimer. O sea, que realmente no dormir durante mucho tiempo seguido puede conducir a efectos muy graves.
¿Cuál es el mejor remedio para el insomnio crónico que la ciencia recomienda o pone en práctica en casos de gente que tiene un insomnio terrible?
Un terapeuta te va a estudiar y va a analizar cuál es tu causa de insomnio crónico, si se puede saber. El tuyo no es el mismo que el mío. Y por tanto el tratamiento no va a ser el mismo. Hay unidades del sueño muy especializadas, en España son muy buenas, por cierto, donde te pasas una noche, un par de noches, te ponen un pijama, te ponen electrodos en el cerebro y analizan por qué no duermes o por qué duermes como duermes o qué te ocurre a ti en tu cuerpo durante la noche, durante el periodo de dormir. Y a partir de ahí se tomará una decisión. La química, sigo insistiendo, que es la más fácil y en algunas ocasiones también la más científicamente demostrada. Y cuando hay datos gravísimos, hay que atajarlo rápidamente. Hay que tomarse algo para dormir, sí o sí. A largo plazo, y muy tiene mucho que ver con los hábitos previos del día, las terapias conductuales o cognitivas, es decir, psicología, una terapia psicológica, que te permite ir incorporando hábitos en tu día a día, cuando estás despierto, que te preparan para dormir. El cuerpo se tiene que preparar para dormir. Lo hacemos inconscientemente, muchas veces. Desde que somos ancestros del Homo sapiens, lo hemos hecho de manera natural. Prepararse para dormir, es despertarse, es salir a comer, es salir a cazar, es hacer una pequeña siesta a mitad del día. Eso es prepararse para dormir. Pero eso lo hemos perdido hoy en día, pues afortunadamente no tenemos que salir a buscar el alimento cazando un antílope. Pero tenemos que hacer algo para prepararnos para dormir. Y ahí es donde el terapeuta te va a dar tus indicaciones personalizadas para ti. Si tienes que hacer ejercicio, si tienes que meditar, si tienes que utilizar algún tipo de terapia cognitiva, si tienes que utilizar algún tipo de medicamento si es necesario. Pero cada uno tenemos nuestro insomnio particular. Hay 5 millones de insomnios diferentes en España.
Sabes que los que... en fin, Jorge Bustos, que habló mucho con él de este asunto, que se ha tenido que empezar a levantar este año a las 3 de la mañana, claro, él está viendo un poco cómo moldear su vida o reconfigurar su día a día para dormir las horas que tiene que dormir, ¿no? Me decía, ya, tío, es que cuando... Porque le encanta el Madrid. Y claro, el Madrid juega a partir de las 9. Claro, como te acuestas a las 11 y te levantas a las 3, estás frito, en el segundo GM ya no llegas al segundo GM. Y me decía, tío, voy a partir el sueño en dos. Voy a dormir 3 horas ahora y voy a dormir 5 horas después. ¿Eso tiene efecto o no?
Puede que tenga un mal efecto.
Mal efecto, ¿no?
Por Jorge tenemos que decirle que quizá no sea la mejor solución, ¿no? El sueño reparador, el sueño que de verdad funciona en aquellas actividades que antes decíamos, de restituir, de sacar las toxinas del organismo, de regenerar esas capacidades neuronales, ese sueño de al menos 7 horas,
7, ¿no?
Sí, bueno, es muy difícil hoy en día, ¿eh? Dormir 7 horas seguidas con el día a día que llevamos.
Y eso que 8 es el óptimo, ¿no?
8 es el óptimo, pero bueno, y además continuadas, con un equilibrio entre las fases de sueño profundo, la famosa fase REM,
sí,
y de sueño no profundo, con varias fases de esas a lo largo de ese sueño permanente. Ese es el sueño que vale. Todo lo demás son buenas estrategias para llegar a donde podamos,
ya,
sin ser el óptimo. Eso es un poco como decir que, bueno, yo como muy poco entre semana y el domingo me tomo 2 paellas.
Claro.
Bueno, sí, te quita el hambre, pero no es lo bueno, no es lo ideal. Mm. Así que lo suyo es dormir, pues como siempre ha dormido el ser humano, pero que hoy es imposible. Hoy somos conscientes, y los científicos son conscientes, de que el estilo de vida contemporáneo imposibilita el sueño. Tendríamos que vivir de otro modo, todos, como civilización, para dormir de otro modo. Entonces ahora tenemos que dormir de una manera adaptada al modo de vida, a los horarios que tenemos, el famoso prime time de los programas televisivos, cada vez más tardío.
Es tremendo.
En España, somos el país del mundo posiblemente con un prime time también más tardío.
Para que te haga una idea, en Masterchef, que tengo entendido que sigue siendo el programa más visto de televisión española, empieza a las 11 de la noche, 11 y media algunos días. Que es tremenda, ¿eh?
Puede acabar a las 2 de la madrugada.
Claro.
Es decir, hay cientos de miles, millones de personas que se están acostando después de ver la televisión, el programa que sea, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada. Oye, y al día siguiente, a las 8 están en el trabajo,
claro,
están en la oficina. Ya es imposible tener esas 7, 8 horas de sueño reparador. Sí, hay que cambiar la vida para cambiar el sueño. Y como eso es imposible, porque hay que ser realista, no podemos cambiar nuestra civilización, acudimos a pequeños parches que más o menos van funcionando, pero que tienen sus efectos al final.
Sí, como la melatonina, que es que al final, no sé con quién hablaba hace poco, que el abuso de la melatonina también se puede cronificar. Bueno, es decir, que te puedes acostumbrar tanto al uso, claro, de la melatonina, y cuando no la tengas, cuando no te la tomes, ya sea imposible dormir.
Porque en el fondo es forzar otro régimen importante que tenemos para el sueño, que es el régimen hormonal. En el fondo, quien regula nuestra actividad diaria, como animales que somos, como especie animal que somos, son las hormonas. Son ellas las que deciden cuando nos despertamos y cuando nos dormimos, cuando nos cansamos y cuando nos dan ganas de echar una siestecita, cuando estamos fuertes para hacer ejercicio y cuando estamos más débiles, cuando estamos más estresados y cuando menos. La melatonina es una de esas reguladoras que funciona, evidentemente, interviene en nuestros ritmos de sueño, pero que si la provocamos externamente y forzamos su ritmo natural, puede funcionar durante un tiempo, pero también puede cronificar la necesidad de,
claro,
consumirla.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Pasamos un buen día.